Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Busque Efesios y por mientras busque Efesios, vamos a orar. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido que tú hables a través de tu palabra hoy, que escuchemos tu voz. Tu nombre oramos. Amén. Ok, un breve repaso, tres cosas que vimos hablando del tema de identidad, de la identidad que nosotros tenemos delante de Dios, en los ojos de Dios, cómo Dios nos ve, cuál es la realidad de lo que somos. No lo que pensamos que somos, sino lo que Dios dice que somos. Primero es que somos malos. Somos malos. Esto es, mire, tal vez tú no pienses que tú eres malo, pero tú piensas que la gente que trabaja contigo es mala, porque ve los errores de ellos. Entonces, digamos que tú no eres malo, pero ellos son. Todos somos malos. Por naturaleza somos malos. Dos, nuestra esperanza, si somos malos, no es mejorarnos poco a poco. Eso es religión. Nuestra esperanza es que Dios nos transforme de un día para otro, de un momento para otro, transformarnos. Y por eso hablamos tanto de tomar la decisión propia de arrepentirse, bautizarse, de entrar en esa relación con Dios, porque en ese momento Dios te transforme de una persona mala a una persona mala que Él perdona, que Él adopte y recibe en su familia. Una persona mala, pero perdonada. Entonces, nuestra esperanza es que Dios nos transforme. Y la tercera, la tercera idea con lo de nuestra identidad es que recibimos esa nueva identidad. Otra vez vemos religión. La religión dice que tú eres diferente si te portes diferentemente. Dios dice en Efesios, y búscalo si no has visto ese tema ahí, pero lo vimos la semana pasada, que recibimos la nueva identidad por estar en Cristo. Es por Cristo, no por tus obras. Es por lo que Cristo hizo en la cruz, no por lo que tú y yo podemos hacer. No importa qué tan buena persona llegamos a ser algún día. Es por Cristo, es por estar en una relación con Jesús que tenemos acceso al Padre. Es por Cristo, no es por nosotros. Entonces, hoy nada más quiero terminar por ver una realidad que vivimos y es una realidad fea. La realidad es que muchas veces las personas que tienen una identidad nueva, que son nuevas personas, que son diferentes, que son reformadas, que son hijos e hijas de Dios, no viven como nuevas personas. ¿Cierto o no? Puedes pensar en... Ok, no digan nombres, por favor, es importante, no digan nombres. Pero puede pensar en personas que has conocido durante tu vida que profesaban fe en Cristo, pero siempre mentían. O que siempre, que no eran puros en sus relaciones sexuales, tenían pareja fuera de su matrimonio. O personas que decían que eran cristianos, pero qué vocabulario. O personas que decían que eran cristianos, pero se enojaban, explotaban, no tenían paciencia. Personas que decían que eran cristianos, pero esto el sábado y viernes y el domingo, que se emborrachaban. Todos conocemos a personas que dicen que son cristianos, pero no se portan como uno esperaría que una persona nueva se porte. ¿Has visto eso? Si no has visto, me dice, después te voy a dar unos ejemplos. ¿Eh? Ven las noticias, los pastores que cometen barbaridades y uno dice, hey, ¿cómo es posible que alguien que supuestamente anda tan cerca de Dios haga esto? Y tal vez en tu pasado tú has conocido a alguien en tu vida que era importante para ti, tal vez un líder, un pastor, alguien en tu familia que profesaba una fe en Dios, una fe en Cristo, una relación con Dios, y te trató de una forma que no tenía nada que ver con lo que Cristo dice, y hasta la fecha tú luchas con eso. Cuando escuchas cosas de Dios, de la Biblia, tú dices, tú recuerdas aquella vez, y tú dices, ¿cómo es posible que eso es cierto si la gente que profesan eso me trataron así? Ve, entonces la dificultad es para nosotros que cuando vemos eso, ¿cuál sería un nombre para eso que estoy describiendo? Una palabra. Una palabra que describe eso empieza con H. Hipocresía, sí, hipócrita. Sí, es la idea que los cristianos son hipócritas. Y es cierto, es cierto. Mire, si tú me siguieras y me escucharas la forma que yo hablo a mi familia, a veces, tú no me dejarías predicar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos tenemos hipocresía, porque todos somos malos. Claro, luchamos contra eso. A veces sí, a veces no, ¿va? Pero somos malos por adentro. Todos tenemos hipocresía. Nadie es como Cristo. Entonces, ¿qué ocurre cuando los que supuestamente son nuevas personas, tienen una identidad nueva, no se portan como personas nuevas? ¿Qué pasa? Uno, otras personas lo ven y dicen, eso no puede ser cierto. Si eres cristiano y es así. Y por eso muchas veces nos cuesta, a muchas personas nos cuesta tomar una decisión, porque hemos visto a otras personas que han tomado una decisión, se han bautizado y todo, y después hemos visto que ya no están, que ya sabemos cómo viven. Entonces, si yo tomo la misma decisión, ¿quién dice que eso no me va a pasar a mí? ¿Quién dice? Entonces, nos hace dudar de que esto sea real. ¿Ha pensado eso? ¿Ha tenido la duda? Que si los cristianos, los que conocen a Dios supuestamente se portan así, ¿será cierto todo eso o no? Es una duda que entra. Muchas veces las personas que son nuevas, que tienen una nueva identidad, no viven como personas nuevas. Y hasta a uno que es bautizado, que ha tomado su decisión, que dice, ok, yo sé que soy nuevo, la Biblia dice que soy nuevo, pero yo veo en el espejo, yo veo como vivo a veces. Y yo digo, ese no es nuevo, ese no es hijo, como un hijo de Dios debería comportarse. ¿Será que de verdad soy nuevo? Y hasta uno mismo puede dudar si todo eso es real, si todo funciona, o si es más bien una farsa religiosa, y uno llega los domingos y cantamos, y qué bueno, y sentimos algo, pero ¿será que no es cierto? Porque uno mismo ve a su vida y dice, si yo soy nuevo de verdad, ¿por qué no puedo vencer? Y llegamos a la neta, al grano. ¿Por qué no puedo vencer tal pecado? ¿Por qué no puedo vencer? Y todos tenemos pecados, ¿no? Que son, aquí los llamamos pecados persistentes, son los pecados que uno comete vez tras vez, el mismo pecado. Tu pecado persistente es diferente del mío, mío es diferente del tuyo. Todos tenemos diferentes pecados persistentes, pero todos tenemos cosas que hacemos vez tras vez, y luchamos contra ellos, es lo peor, y tratamos de dejarlos. Y a veces llegamos aquí y sentimos una convicción, ese es el Espíritu Santo, y decimos, yo tengo que dejar eso, ya no puedo seguir así. Y después, ya para el miércoles, ya estamos como antes. Y decimos, ¿será que soy nuevo de verdad? Me bauticé, tomo la Santa Cena, recuerdo a Cristo, oro, hago un compromiso, ya no vuelvo a hacer eso. Y después, otra vez, ¿qué es lo que pasa? Y esos son los pecados persistentes. ¿Y quieres saber un secreto? Todos tenemos pecado persistente. El primero de Juan 1 dice, si dices que no tienes pecado, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Después sigue hablando y dice, si confesamos nuestros pecados, andamos en la luz y la verdad está entre nosotros y Jesús nos perdona. Es decir que todos tenemos pecado persistente, algunos somos honestos y confesamos, y otro dice, no, yo ando bien. Pero todos, y en ese momento de silencio, solo piensa, ¿cuál es tu pecado persistente? No, no tiene que responder en voz alta, pero piénselo, ¿cuál es tu pecado persistente? Los pecados persistentes vienen en dos sabores, dos diferentes formas de pecados. Un pecado persistente son cosas que nos tienen como esclavizados, cosas que tú quieres cambiar y no puedes. ¿Saben de qué estoy hablando? Tú quisieras, tú darías, dejaría que cortaran tu brazo izquierdo si solo pudieras cambiar tu carácter, si solo pudieras cambiar tu forma de hablar, si solo pudieras dejar este vicio, si solo pudieras ser diferente. Y lo peor de esos pecados que nos tienen esclavizados es cuando sentimos que ya estamos diferentes y nos hemos portado bien por un tiempo. ¿Qué pasa? Regresan. De repente otra vez perdí la paciencia con mis hijos. Y yo juré que ya había pasado por eso, que ya no soy impaciente. Y otra vez, ¿qué pasa? Son pecados que nos tienen esclavizados. Otra clase de pecado es... de pecado persistente es pecado que te, mire, pecado que te gusta y te tiene esclavizado también, pero tú eres uno de los esclavos que dicen, llévame, está bien, yo voy contigo, que te gusta ese pecado, te gusta, tú anticipas durante la semana que viernes o el sábado este es lo que vas a hacer y con esa gente, y tú como medio planeas tu pecado, y cuando terminas tú dices, ok, Dios, lo siento, no lo vuelvo a hacer otra vez, pero sabes por adentro que sí vas a volver a hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque es un pecado persistente que te tiene esclavizado, pero te gusta. Y no luchas tanto en realidad para dejarlo. ¿Cuál es la solución para nosotros? Si es cierto lo que Efesios dice, lo que el resto de la Biblia dice, de la identidad que somos. Si uno está unido a Cristo, que es una persona nueva, pero nuestra realidad es que muchas veces somos nuevos, pero no vivimos como personas nuevas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la solución? ¿Qué tenemos que entender para cambiar? ¿Qué puede cambiar nuestra vida? Lo que Pablo dice, la solución que Pablo presenta es... Que de verdad experimentas, realizas, vives en la plenitud de tu nueva identidad como hijo o hija de Dios cuando vives como una persona nueva. Cuando vives como una persona nueva, experimentas tu nueva identidad. Tú tienes la identidad nueva. Pero es como, okay, hace varios años viví en Honduras y yo era residente en Honduras, de Honduras. Yo tenía en mi billetera una tarjeta que decía que yo era residente de Honduras. Imagínense si yo hubiera aplicado para eso, pero me hubiera quedado aquí en Lincoln, con la residencia en Honduras. ¿Qué tengo que hacer para realmente realizar esa identidad que tengo? Vivir en Honduras, irme para allá. Lo mismo pasa con la identidad nueva que uno tiene cuando es hijo o hija de Dios, cuando está conectado con Jesús. Mire, tienes que vivir como una nueva persona para experimentarlo de verdad, para realizarlo, para entrar de verdad en esa nueva identidad. Dios dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero si nosotros seguimos viviendo como antes, no entramos. Es como tener residencia en un país y vivir en otro país. No experimentamos, no aprovechamos de lo que tenemos. Esa es la idea de que Pablo explica en la última parte de Efesios. Hemos visto la primera parte por 3 semanas. Hoy veremos la última parte. Si tienes una Biblia, puedes buscar o si no va a estar en la pantalla. Efesios 4, 17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que anden en la vanidad de su mente. Entonces dice, ok, si tú eres nuevo, no vivas como personas viejas. ¿Como quién? Como las personas que no son nuevas. No vive como las otras personas que no son nuevas. Y después es como si hubiéramos hecho la pregunta, Pablo, ¿por qué andan así ellos? ¿Por qué viven las personas que no son nuevas como personas que no son nuevas? Él dice, ellos teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, O sea, está hablando de la identidad de la persona. Dice, una persona que no está conectada con Cristo tiene una identidad. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, ellos son de una forma, tienen una identidad, no son hijos de Dios y viven según la identidad que tienen. Como viven, sale de la identidad que tiene. Y después él dice a cristianos, a personas que están en Cristo, él dice, mas ustedes no han aprendido así a Cristo. Entonces dice, pero ustedes, si son diferentes, no aprendieron a seguir a Cristo así. Dice, si en verdad le han oído y han sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Él dice, si de verdad conoces a Cristo, no vivirás como vivías antes, vivirás en tu nueva identidad. Y eso es lo que sigue diciendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, como vivías antes de entrar en tu nueva identidad, depójense. Es como quitar una camisa, es como quitar la ropa. Depójense, quita de ti el hombre viejo o la mujer vieja, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿De dónde vienen los deseos malos que tenemos? De la persona que somos, de nuestra naturaleza. Lo que queremos hacer, los deseos, vienen de nuestra identidad, vienen de lo que somos. Y él dice, todos los que son nuevos en Cristo, a Cristo ha hecho nuevos, hecho hijo de Dios, nueva identidad, todavía tienen lo que él llama el viejo hombre. Es como mis hijos lo llamamos la carne, es lo que somos por adentro, los viejos deseos. Él dice, quita eso, pon eso a un lado, porque eres nuevo. Y este viejo hombre tienes los viejos deseos. Sigue. Entonces, quiten eso, renuévanse en el espíritu de su mente. Entonces, cambia su mente. ¿Cómo? Bueno, eso es un desvío, pero por eso siempre decimos, leamos la Biblia como grupo, como comunidad que busque estar en paz con Dios. Leamos la Biblia. Eso nos renueva la mente, cambia cómo pensamos. Pero ese es otro mensaje para otro día. Y vístanse, cambien su mente y renueve su mente y vístanse de nuevo hombre. O sea, entra en la nueva identidad que tienes. Si tú eres nuevo, realiza, experimenta, viva como una persona nueva. Entra en la identidad que tienes, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ok, ve lo que está diciendo. Si tú tienes una nueva identidad, deja de vivir con la vieja identidad. La vieja identidad. Ok. Nosotros en la vida entendemos esa idea. Si cuando yo estaba en Honduras y yo no tenía, hubo un tiempo que no tenía todos mis papeles arreglados y yo, todo salió bien, pero no tenía todo arreglado. Entonces, yo usaba mi tarjeta de ese país y para mi identificación, pero ya había pasado mi tiempo que podía estar ahí. Es como a veces pasa lo mismo acá. Y en ese tiempo, en cualquier momento, yo pude haber entrado en problemas por no tener todo arreglado con mis papeles. Después conseguí la residencia. Mi identidad ahí cambió. Ve ese cambio. Entonces ya podría decir que ya era legal en ese país. Yo tenía el documento para poder estar en ese país. ¡Qué locura! Si me para el policía ya y pide mis papeles y le enseño mi pasaporte de los Estados Unidos que dice que ya no debo estar ahí, teniendo la tarjeta de la residencia. ¿Ves cómo funciona? ¿Por qué seguiría con la vieja identidad cuando tengo una nueva identidad? Lo mismo pasa con una persona que está en Cristo. Podemos seguir viviendo como la misma persona de antes, pero Pablo dice, deja eso a un lado. Deja tu viejo pasaporte, usa tu nueva identidad porque tú eres nuevo. Viva como una persona nueva. Deja las cosas que antes tú hacías a un lado porque ya no eres la misma persona. Entonces lo que él está diciendo es para experimentar la nueva identidad que tienes como hijo perdonado, hija perdonada de Dios. Tienes que vivir como una nueva persona. Y vístanse de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, tú eres nuevo, tú eres diferente, vive como persona diferente. En el 5:1, dice todo lo que acabamos de ver en un solo verso, conciso, breve. Sean pues ¿qué? ¿Imitadores? ¿De quién? ¿Cómo qué? Viva como Dios, imita a Dios, sea como Dios. ¿Por qué? Porque son sus hijos. ¿Para ser sus hijos? No, ya son sus hijos. Entonces, vivan como sus hijos. Ve el tema, que seguir, viva en la identidad que ya tienes en Cristo. Mire Efesios 5, más adelante 6. Vuelve a decir parecido a lo que dijo antes, nadie les engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hablamos al principio del estudio de este mes que uno puede ser hijo de Dios o hijo de su ira, hijo de su castigo, en rebeldía a Dios. Entonces dice que las personas que tienen esta identidad de hijo de la ira de Dios, dice, no sean pues partícipes con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué no puedo vivir como quiera, como todos los demás viven? Porque en otro tiempo, ¿qué dice? La palabra importante, porque en otro tiempo, eran tinieblas. Tenías una identidad diferente antes. Eran diferentes, pero ahora son luz del Señor. Dice, son diferentes, son hijos e hijas de Dios. Si has entrado en una relación con Cristo, si tú tomaste la decisión de arrepentirte, te bautizaste, entras en esa relación, él dice, tú eres luz en el Señor, tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Entonces, ¿cómo termina? Las últimas palabras. Anden como hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, viva como hijo de Dios. El mismo tema otra vez. Pablo dice, para experimentar la nueva identidad que tienes, si eres hijo o hija de Dios, tienes que vivir como una persona nueva. Cuando uno dice, no experimento a Dios, no siento que Dios me ha cambiado, no siento que esto está funcionando. He escuchado ese comentario a veces, no siento que esto está funcionando. Está refiriendo a la comunidad y la Biblia y el cambio y me bauticé y no siento que esto está funcionando. ¿Sabe por qué? Porque para experimentar la nueva identidad, para experimentar la relación con Dios, tienes que vivir como una persona nueva. No puedes vivir como la persona de antes y esperar gozar de los beneficios de estar conectado con Dios. Estás viviendo con la vieja identidad. Entonces, quiero hacer eso para después. La pregunta entonces que Pablo contesta, y veremos, brincamos por dos secciones del pasaje. La pregunta que él contesta es, ¿cómo vivo en mi nueva identidad? ¿Cómo vivo entonces? Si tengo que vivir como una persona nueva para gozar y experimentar y realizar lo que viene por ser nuevo, entonces, ¿cómo vivo con una nueva persona? ¿Cómo vive las personas que son nuevas? Pablo da muchas cosas específicas, y lo que quiero hacer contigo es ver lo que dicen y con cada uno decir, ok, así es como vive la gente vieja, así es como debe vivir la gente nueva. Y lo que quiero hacer, porque yo creo que eso fue la idea de Pablo en escribir eso, es que nosotros cada uno pensáramos en nuestra vida al leer eso y con cada uno decir, ok, ¿estoy viviendo en esa área de mi vida como persona nueva o como persona vieja? Entonces, leen conmigo, en el 25, por lo cual, porque acaba de decir que son nuevos, vivan como gente nueva, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Qué dice? La gente nueva no mienten. ¿Por qué? Porque son nuevos, porque somos miembros de una comunidad, de una nueva familia, pero esto es lo que viene el próximo mes, entonces no nos adelantamos, pero somos nuevos, entonces no mientas, porque gente nueva no mienta. Airaos, o sea, si te enojas, porque el enojo es una emoción, no puedes controlar si te vas a enojar o no, pero dice, si te enojas, no peques. ¿Qué tan cerca viene el pecado después del enojo? Entonces dice, si estás enojado, no, la gente nueva no peca. Controlan su enojo y con la paciencia que el Espíritu Santo les da, no cometen pecados. cuando están enojados. Y no se ponga el sol sobre su enojo, no den lugar al diablo. ¿Qué está diciendo? ¿Alguna vez has estado enojado con alguien por más de un día? ¿Sí? Yo también. ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Sientes mejor después de 24, 30 horas, 48, 2, 3 días? ¿Ves a la persona una semana después? ¿Cómo sientes? ¿Ya todo está bien o ya estás...? Casi no pasa eso conmigo. La cosa se pone peor cuando el enojo está fomentando ahí. Es como la leche en el sol. Dos o tres días en el sol, la leche ya está por explotar de la botella. Dice, la gente nueva resuelve los problemas que tienen y no mantiene la amargura y el enojo por adentro. Hablan de sus problemas. El que hurtaba, que robaba, no hurte más. Dice, la gente vieja a veces roba. La gente nueva, si está viviendo como una persona nueva, no vas a robar, sino trabajar con sus manos, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que tenga necesidad. ¿Ves que dice, en vez de hacer eso, lo que hace una persona vieja, haz eso que hace una persona nueva? La gente nueva debe, en vez de robar, debe trabajar y ser generosos y dar. Ninguna palabra corrompida. Eso podría ser malas palabras, pero más que eso podría ser el sarcasmo cortante que baja a la gente. Puede ser insultos, puede ser chismes, puede ser toda la mentira, todas las palabras que no ayuda, que dice la gente nueva, no baja a la gente con lo que dicen, sino, entonces la gente nueva deben con sus palabras levantar, edificar. Por eso dice edificar, ayudar a los demás con sus palabras. Dice en el 31, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, todo eso, amargura, enojo, todo el mal sentir contra otros, dice, la gente nueva no deben tener esas emociones negativas. Quiten eso, en vez de eso, sean benignos unos con otros, buenos. Jesús dijo, sé bueno con la persona que te ha maltratado, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también te perdonó a Cristo. Entonces dice, si eres nuevo, si Dios te perdonó, tú debes ser una persona que perdona a todos, rápido, rápido. Te ofenden y te perdonan, ya estuvo, no hay problema. No estoy enojado, no estoy amargado, no estoy contando eso a todo el mundo, que no puedo creer lo que Él hizo. Deberíamos perdonar. En el 5, ¿cómo viven las personas nuevas? En el 5:3, pero fornicación, ese sexo fuera de matrimonio, y toda inmundicia, en el contexto yo creo que está hablando de todo lo que tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio, y en nuestras sociedades son desde las bromas rojas hasta la pornografía, todo eso, o avaricia. ¿Avaricia qué es? Sí, comprar lo que no quieres, exacto, y también es desear lo que no tienes, desear y después buscar conseguir, siempre estar soñando con lo que no tienes y quieres más y más y más. Nosotros no hacemos eso, pero otra gente vive así. Ni aún se nombre entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo? ¿Cómo conviene a santos? Dice, son nuevas personas. Yo sé que en nuestro mundo el sexo no es para el matrimonio, pero en la familia de Dios el sexo es para el matrimonio. Y la impureza, todo lo que es la impureza sexual, no tiene lugar con los hijos de Dios. Y siempre andar buscando, necesitando más cosas y más cosas y más cosas cuando tiene más que suficiente, tampoco no es bueno, porque eso significa que no estamos satisfechos en Dios, que necesitamos algo para llenarnos, que... Dice, son hijos de Dios, no vivan así, vivan como personas nuevas. Ni palabras deshonestas, otra vez la mentira, ni necedades, ni truhanerías. No sé qué significa esa palabra. ¿Me ayudan? Truhanerías. A lo mejor no tenemos problema con eso tampoco. Que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Palabras deshonestas, necedades, ok, porque sabes eso. Y mire lo que dice de la identidad, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y Dios. Entonces dice, si eres así, si vives así, porque no tienes la nueva identidad, no tienes parte de Cristo. Y al final, mire en el 18, no se emborrachen con vino. Podríamos decir en nuestro contexto que eso significa, no se emborrachen con vino, no te pongas high con marihuana, no fumes meth, no uses cocaína, no ateres tu mente con drogas y con alcohol. No se emborrachen con vino. ¿Por qué, Pablo? Porque son nuevos. Y si son nuevos, los hijos de Dios están llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Estén llenos del Espíritu de Dios. Lee la Biblia, habla con Dios, sé guiado por el Espíritu, escucha su voz. Eso es más real que cualquier química que puede poner en su cuerpo. Pablo dice, si eres nuevo, no vas a alterar tu mente así. Entonces, Pablo dice, si eres nuevo, vive como una persona nueva. ¿Por qué no debemos pecar? Bueno, si eres hijo o hija de Dios, porque eres hijo o hija de Dios. Y los hijos de Dios experimentan su nueva identidad cuando viven como personas nuevas. Nuevas. Entonces, la aplicación. Una pregunta. Y otra vez, como todas las preguntas hoy, para pensar. No quieres decir eso en voz alta. ¿En qué área de tu vida, no de la gente en tu familia, de tu vida, no vives como una persona nueva? ¿En qué área de tu vida? Si quieres pensar en la lista que leímos, que Pablo dijo, la gente nueva no hacen eso, no hacen el otro, no hacen aquí, no hacen allá. ¿En qué área de tu vida todavía estás viviendo como una persona vieja? Ahora, mire, una pausa. Si tú nunca has tomado la decisión de seguir a Cristo, si nunca has decidido en tu corazón que vas a ser hijo o hija de Dios, si nunca has dicho sí a Cristo, si no, eso se llama arrepentirte, si nunca has llegado a Cristo y dicho yo sé que soy malo, necesito un Salvador, y te has bautizado, has entrado, te has arrepentido, te has bautizado, has entrado en esa relación con Cristo, entonces, mire, eso es importante. Lo que tú necesitas hacer no es cambiar un hábito o mejorar una parte de tu carácter. No necesitas vivir como una persona nueva. Lo que necesitas es llegar a Cristo y decir, Jesús, quiero tu perdón, quiero ser hijo de Dios. Acéptame, por favor. Eso es lo que tú necesitas. Necesitas tomar esa decisión de llegar y arrepentirte, bautizarte, entrar en esa relación. Eso es lo que tú necesitas hacer. ¿Y sabe qué? Eso, en ese momento, Dios te hará nuevo de un momento a otro. No es de mejorar tu vida y tratar de vivir como una persona nueva, porque hasta que eso ocurre, lo que hemos visto en esa serie, todos tenemos la identidad de antes, hasta llegar a Cristo y que Dios nos cambie. Entonces, tu próximo paso, si nunca has tomado esa decisión, es decidir que vas a seguir a Cristo, que quieres ser hijo de Dios. Y es decir, me arrepiento, me bautizo. Y en el momento que tomes esa decisión, en esa comunidad, solo tiene que decir a alguien, a mí, a quien sea, tiene que decir, hey, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión, quiero seguir a Jesús. Y en ese mismo momento, buscamos agua. Hay agua en Lincoln, hay piscinas, y buscaremos agua y puedes tomar tu decisión con tu familia y celebraremos eso juntos. Ese es tu próximo paso, es entrar en la nueva identidad. Ahora, regresando, para los que han tomado esa decisión, ¿en qué área de tu vida no estás viviendo como una nueva persona? Y no sientes mal, todos tenemos un área de nuestra vida donde no estamos viviendo como una nueva persona. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el tuyo? Tu próximo paso, con la ayuda de Dios, es de cambiar eso. Es decir, me voy a enfocar en esa área de mi vida, de mi carácter, de mis hábitos, lo que sea para ti. Y no descanso hasta que, con la ayuda de Dios, quito eso de mi vida y que yo viva en esta área de mi vida como una persona nueva. Porque, ¿sabes? No estás experimentando de toda su plenitud, tu nueva identidad como hijo, como hija de Dios, viviendo como una persona vieja en esta área de tu vida. Y no más que dejes eso, cambies eso, que dejes que Dios te cambie, experimentarás más de tu nueva identidad como hijo de Dios. Entonces tienes que cambiar eso con la ayuda de Dios. Vamos a cantar a Jesús. Vamos a tomar la Santa Cena si tu corazón está preparado. ¿Sabe qué recordamos cuando tomamos la Santa Cena? Recordamos que Jesús murió por nosotros, dio su cuerpo y el pan simboliza su cuerpo, dio su sangre. El jugo representa su sangre. Recordamos la muerte de Jesús. Y para los que están unidos a Cristo en una relación con Jesús, escucha eso, por favor, agarra eso. Lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena, si te va bien en tu nueva vida y tú sientes que estás viviendo como una nueva persona, toma la Santa Cena y recuerda que solo es por Jesús que has podido cambiar como has cambiado. Y eso previene, bloquea el orgullo que puede salir en uno, que ya he cambiado, que ya soy diferente. Y eso nos pone en nuestro lugar. Y recordamos que todos los cambios que tenemos como nuevas personas son gracias a Jesús. Y hoy, si tú sientes vencido y condenado por un pecado, esclavizado por un pecado, y tú eres cristiano, cuando tomas la Santa Cena, lo que celebras es que a pesar de tu debilidad, a pesar de lo malo que eres y que sigues siendo en esa área de tu vida, que Jesús te perdona y Dios te ama. Y la Biblia dice, no hay condenación para los que están unidos a Cristo. Entonces, en medio de una lucha grande con pecado, podemos tomar la Santa Cena y recordar, soy perdonado, imperfecto y perdonado, y Dios me ama, que no hay condenación para mí. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias que hemos podido escuchar tu voz hoy. Ora a cantar, ora a tomar la Santa Cena, ora a recordar a Jesús. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a amarte más, apreciarte más, agradecerte más. Gracias por lo que has hecho, por lo que tú ofreces a nosotros. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.